Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 18 de octubre y estamos felices de poder compartir con ustedes en nuestro Happy Hours. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, que me acompañan esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rosy? Santiago ya viene llegando para compartir con nosotros pura ficción. No es pura ficción, pero va a estar aquí un ratico con nosotros. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy feliz viernes para todos.
Permiso. Debo hacer una paréntesis aquí. Señores, audiencia, escuchen bien la emoción de Rosy el día hoy, viernes. Parece que estamos en su día favorito. No es por nada,
Señores, pero es por descansar. La gente piensa que es por salir.
Sí, nosotros por sabemos. Eso. Que Rosy está descansando mucho últimamente. Así es que, Rosy, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, iniciando con No es pura ficción, en nuestro viernes de Happy Hour le damos inicio a nuestra agenda con No es pura ficción, donde el señor Santiago Sicard nos va a hablar del trabajo del último Nobel de Economía. Él no dijo más nada, o sea, simplemente dijo eso. Él va a venir a desglosarnos todo eso.
Para que sepa, él viene llegando para eso nada más. Bueno, seguido con el presupuesto, hoy haremos un presupuesto del presupuesto.
Uy, un presupuesto del presupuesto. Así es, no digo a más veces nada. A veces, ustedes dicen que yo soy la que viene siempre como con incógnitas y ese tipo de cosas, pero a veces Ivette también las trae. Y para finalizar nuestro programa, ustedes saben que los viernes no se acaban hasta que llega esa musiquita para tu bolsillo. Hoy yo solamente les voy a decir que traigo una cancioncita tropical. No voy a hablar más nada, no voy a dar más pistas. Yo creo que sí, que lo van a poder adivinar. Por lo menos la persona que canta esa cancioncita la van a poder adivinar. Pero sé también que es un tema que nos va a tocar porque todos somos parte de eso. Señores, ya escucharon el menú que tenemos para hoy, viernes, nuestro viernes relajado, nuestro viernes de cine, nuestro viernes de presupuesto, viernes de musiquita. Quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Casi que no lo logro, pero aquí estoy. Viernes 18 de octubre y las venía escuchando rápidamente, así que ya sé que presentaron nuestra agenda y contaron que vamos a hablar del trabajo de los últimos ganadores del premio Nobel de Economía. Y para ello, pues por supuesto, yo traje una película que tiene muchísimo que ver con este tema, con el tema del premio Nobel. La película es una película bastante antigua, diría yo, de 1963. Se llama The Prize, el premio, y hace referencia explícitamente al premio Nobel. Es una película norteamericana dirigida por Mac Robson, con Paul Newman, con Elka Sommer y con Edward Robinson, en los papeles principales cada uno de ellos, y basada en la novela y bestseller The Prize de Irving Wallace. La película también fue muy bien recibida, no solo por el contenido, sino por su producción, y fue de hecho galardonada con el premio Globo de Oro de 1964 a la actriz Elke Sommer, como una nueva estrella de ese año. ¿De qué se trata la película? Pues se trata de un escritor que va a Estocolmo a recibir el premio Nobel de Literatura. Es un hombre que parece mucho más interesado en la vida de disfrute, en el alcohol, en las mujeres, que realmente en escribir. Es recibido por su hermosa acompañante asignada y se aloja en el Gran Hotel, que es la residencia oficial de los laureados. Allí conoce otro premiado, al físico Max Strattman, un refugiado político que está acompañado por su sobrina. El encuentro esta primera vez se desarrolla con cordialidad y quedan de acuerdo en reunirse al día siguiente. Sin embargo, ese día, durante la conferencia de prensa, ya con algunos traguitos en la cabeza, Andrew, que es el escritor, vuelve a encontrarse con el doctor Stratman, pero esta vez el físico actuó de una manera muy peculiar, como que fuese otra persona. Y además señala como si nunca lo hubiera visto antes. Así que, además de rechazar a los fotógrafos y contestar lacónicamente a las preguntas que se le hacen, este comportamiento levanta las sospechas del escritor. Inmediatamente después, los periodistas comienzan a preguntar a Andrew, al escritor, quien comienza a responder con cinismo. Dice que tiene problemas para escribir, ya que sufre desde hace años del llamado síndrome de la página en blanco. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues realmente el escritor comienza a sospechar que su recién conocido, quien va a ser laureado al premio Nobel, pues ha sido secuestrado y que se trata de un doble. No les voy a contar más de la película. La película se da durante este periodo de la Guerra Fría y realmente hace mucho referencia a esto y a que los agentes soviéticos pues parecieran querer raptar al premio Nobel y hacerlo pasar con un doble por otra persona para que denuncie a los Estados Unidos durante la ceremonia de entrega del premio. Es una película interesante, es una película de aquellas películas viejas que, pese a que el formato es bien diferente, pues la trama es interesante. No les voy a contar el final porque en realidad esta película viene a sumas, específicamente es porque se refiere al premio Nobel. Y sí, hoy hablaremos del premio Nobel, específicamente del premio Nobel de Economía, este premio de ciencias económicas que es del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel y que es conocido popularmente como el premio Nobel de Economía. Es entregado todos los años por la Real Academia de las Ciencias de Suecia y es una de las más importantes distinciones otorgadas a todos aquellos intelectuales de la economía que han contribuido de una manera favorable a una teoría o a una rama de la economía. Es entregado por la Real Academia de las Ciencias de Suecia en Estocolmo. Pero ojo, curiosamente, este premio de economía, a diferencia de los otros cinco que llevan su nombre, no fue creado directamente por Alfred Nobel, sino que, ni por supuesto, recibe dinero de su herencia, sino que comenzó a entregarse en 1969 por iniciativa y con recursos del Banco de Suecia, que en ese momento estaba celebrando su aniversario número 300. Con la denominación de Premios de Ciencia Económica del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, con el consentimiento y bajo la administración de la Fundación Nobel, pues se ha premiado a muchísimos economistas que han aportado a esta ciencia. Es importante que ustedes sepan que el premio, pues, da una suma relevante, pero en realidad lo que más da es reputación. El ganador del Premio Nobel de Economía recibe el equivalente a 10 millones de coronas suecas, que hoy en día es alrededor de 1,1 millones de euros. Adicionalmente, recibe una medalla y un diploma por la distinción que se le otorga. Ahora bien, ¿cómo funciona ese premio Nobel? A ver, el proceso de selección es bien detallado y relevante, digamos. La nominación no es abierta al público en general, sino que las nominaciones son realizadas exclusivamente por un grupo selecto de personas que incluyen miembros de academias y universidades internacionales, anteriores laureados del premio y otros expertos en economía. Solo estas personas pueden proponer candidatos, lo que significa entonces que las nominaciones, como ya les señalaba, no pueden ser hechas por el público en general. El segundo paso entonces es la revisión de estos candidatos, de estos nominados, y el Comité del Premio de Economía, compuesto por 5 miembros designados por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, revisa todas las nominaciones recibidas y pueden consultar con otros expertos y realizar análisis detallados de las contribuciones de los nominados. Posteriormente viene el paso número 3, que son los informes y la evaluación. Tras la revisión inicial, el comité elabora informes sobre los candidatos más destacados y estos informes son discutidos en la academia. El cuarto paso, por supuesto, es la decisión. ¿Quién se lleva la denominación de Premio Nobel de Economía? Normalmente esta decisión es comunicada por la Real Academia de las Ciencias de Suecia a principios de octubre de cada año, y por eso es que recientemente conocimos sobre quiénes son el Premio Nobel de Economía de este año. El premio, por estatutos, solo puede otorgarse a un máximo de 3 personas para una misma contribución conjunta, es decir, o pues pueden ser trabajos individuales, pero que contribuyan al mismo campo de la economía, que estén orientados al mismo tema. Precisamente este año fueron 3 personas los premiados con el Premio Nobel de Economía. Y finalmente, pues el anuncio. El laureado o los laureados del premio, como en este caso será, pues serán anunciados públicamente y la ceremonia oficial de entrega tiene lugar el 10 de diciembre en Estocolmo, que es exactamente la misma fecha en la que se entregan los otros 5 premios Nobel. El Nobel de Economía se otorga en reconocimiento a las contribuciones excepcionales al campo de la economía, incluyendo teorías, investigaciones o innovaciones que tienen un impacto significativo en la economía. Este año, 3 galardonados con el Nobel de Economía reciben esta distinción por investigar la desigualdad mundial. Se trata de los señores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes a través de su trabajo buscan explicar las diferencias de la prosperidad entre diferentes países. Los 2 primeros hacen parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y James Robinson de la Universidad de Chicago. Es interesante ver cómo sus investigaciones tratan de demostrar sobre cómo las instituciones afectan la prosperidad. Y pues para ello tomaron datos de muchísimos países para tratar de explicar además la desigualdad que existe dentro de dichos países. Reducir las enormes diferencias de ingresos entre países es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, dijo en su comunicado Jacob Svensson, quien es el presidente del Comité del Premio de Economía. Y los galardonados, en su concepto, han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo. Sus investigaciones han demostrado que las instituciones que se introdujeron durante la colonización europea han contribuido a configurar los resultados económicos de los países que fueron colonizados desde entonces, donde claramente estamos los países latinoamericanos. En lugar de preguntarnos si el colonialismo es bueno o malo, observamos que las distintas estrategias coloniales han dado lugar a diferentes modelos institucionales que han persistido a lo largo del tiempo, dijo el señor Acemoglu en una rueda de prensa tras conocerse que será el galardonado por el premio Nobel este año. Sus conclusiones sugieren que las instituciones inclusivas tienden a encaminar a los países hacia la prosperidad a largo plazo, mientras que las extractivas, es decir, aquellas que son diseñadas para mantener el control de quienes tienen el poder, proporcionan solamente ganancias a corto plazo a las personas en el poder. En términos generales, dijo Acemoglu, que el trabajo que han realizado favorece la democracia, pero que hay que tener en cuenta que la democracia realmente no es una panacea y que de hecho la democracia parece ser difícil de implantar. Y existen vías de crecimiento para los países que no son democracias, como el rápido aprovechamiento de los recursos de una nación para acelerar el progreso económico. Pero al tratarse de crecimiento mucho más autoritario, parece ser que entonces suele ser más inestable, menos innovador y menos sostenible en el largo plazo. Los galardonados al premio descubrieron que la colonización provocó un importante cambio en las fortunas mundiales. Los lugares densamente poblados en la época de la colonización solían estar gobernados por instituciones autoritarias, mientras que los pocos poblados solían recibir más colonos y establecían una forma de gobierno mucho más integradora, aunque no del todo democrática. Con el tiempo esto provocó una inversión de las fortunas, mientras que el imperio azteca era más poblado y rico que Norteamérica en la época de las primeras exploraciones a Europa, pues por supuesto que hoy en día Estados Unidos y Canadá han superado a México en prosperidad. Esta inversión de la prosperidad, es decir, este cambio que se dio, relativamente es histórico y único, según señala el comunicado del Nobel. Sí se observan particularmente las partes del globo terráqueo que no fueron colonizadas, pues en ellas no se encuentra ningún tipo de inversión de la fortuna, donde la situación ha cambiado tanto como ocurrió en nuestros países. El legado de esto sigue siendo visible hoy en día, como por ejemplo lo señalan Acemoglu y Robinson en la ciudad de Nogales, que queda entre México y Arizona, los Estados Unidos. El norte de Nogales es más próspero que el sur, a pesar de compartir la misma cultura y la misma ubicación. Según los economistas, las diferencias se deben a las instituciones que rigen las dos mitades de la ciudad. Estos economistas han escrito libros basados en sus investigaciones, entre ellos el libro ¿Por qué fracasan los países? Y el libro Poder y Progreso. Yo creo que vale la pena de repente que leamos estos libros porque nos van a llevar a pensar mucho sobre nuestras economías y sobre cómo se están manejando. Señalar que, pues, el tema de por qué fracasan las naciones, que se ha vuelto un bestseller de economía, ha sido uno de los libros revolucionarios en pensar entonces que la riqueza depende en gran medida de las instituciones, algo que anteriormente no estaba tan claro. Es decir, el Comité Nobel destacó cómo el trabajo de estos tres economistas ha transformado la comprensión de la relación entre las estructuras políticas y económicas y el crecimiento a largo plazo, proporcionando entonces una base bastante sólida y robusta para las políticas de desarrollo. Temas interesantes que nos vienen de estos intelectuales, de estos académicos, que a través de estadísticas, a través del análisis de los datos, pues definitivamente señalan que las instituciones son un bastión y un fundamento indispensable para el crecimiento, la riqueza y el progreso de las naciones. Lo dejamos hasta acá, pero nosotros seguimos en Sumas.
Encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Hay un lugar. lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Llegó el momento del presupuesto de mis sueños. Y como dije en la agenda, hoy vamos a hablar de presupuestar el presupuesto de mis sueños, Rosy.
Eso quiere decir que hablaremos del presupuesto del presupuesto.
Así es.
¿Qué tenemos que hacer antes de hacer un presupuesto?
Así es.
Antes de usted, ¿verdad? Ya usted tiene quizás ese mapa de sueños, de lo que usted quisiera hacer a corto, mediano o largo plazo, pero ¿verdad? Para llegar a eso hay unos pasos antes de. Entonces, Ivette nos está diciendo que hoy ella nos va a ayudar a presupuestar esos sueños.
Así es, Rosy. Te voy a decir qué me inspiró, porque de verdad que cada vez que creo un presupuesto, yo misma sueño creando el presupuesto, buscando la información, porque probablemente son cosas que en mi mapa de sueños, en esa lista de objetivos, no estaban, pero que al final cuando estamos creando este contenido, yo digo, wow, esto como que debería yo sumarlo a esa lista de cosas por hacer. Y quiero decirte que me inspiró el estar investigando de personas que crean su lista de cosas por hacer hasta los 30, hasta los 40, hasta los 50, y esto te va dando como un propósito de vida, una meta, un lugar a donde llegar. Entonces yo dije, mira, esto me parece bien interesante, tener ese lugar de llegada y tú poder ir tachando esos logros que vas teniendo en la vida que no necesariamente están relacionadas con dinero y con éxito profesional. Entendiendo
claro,
el éxito
que
como algo integral.
Perdón,
¿verdad?
Que te interrumpa, y estoy totalmente de acuerdo contigo porque, o sea, tú presupuestar algo que tú hayas soñado no necesariamente tiene que implicar un gasto, así como tú lo estás diciendo. No siempre tú sueñas con cosas materiales, sino que hay también experiencias que, como aquí lo hemos hablado anteriormente, no tienen ningún costo muchas veces, ¿verdad? Y que podemos hacer y que podemos pues tenerla dentro de nuestro presupuesto.
Rosy, ¿y tú sabes algo? Ya para comenzar a hablarte del presupuesto, es que hemos delimitado el éxito a cuando hablamos del área profesional. Y la vida es muy integral. Hay 5 aristas en la vida que hablan, y así lo llaman muchos expertos, la rueda de la vida, y tú puedes buscar la información donde te habla de las áreas más importantes de un ser humano que van formando ese éxito integral donde realmente logro la plenitud. Y mira, cada vez que hablamos de metas profesionales, hablamos de que el dinero debe de tener un nombre, hablamos de que la meta debe ser muy clara, muy específica, muy medible, pero no hablamos nunca de que el sueño tiene que ser medible, presupuestado, ponerle su nombre, a qué tiempo, corto, mediano, largo plazo, todo ese tipo de cosas. Entonces hoy vamos a ayudarte a planificar esas vacaciones o esos gustos que te quieres dar para el 2025 de una manera organizada. Entendemos que va a ser un año de cambios, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo con la reforma, de lo que se piensa aprobar, lo que no se piensa aprobar. Pero si miramos las crisis de una manera más objetiva, podemos ver que dentro de ella hay muchas oportunidades y más cuando nos planificamos. Entonces, lo primero que vamos a elegir es nuestro destino, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el 2025? ¿A qué destinos quiero visitar? Si están en el país o fuera del país, si yo necesito sacar una visa, pasaporte, o lo que sea para el destino que quiero ir, eso tiene que estar dentro de esa planificación. Entonces, te sientas como familia, te sientas como pareja o como persona individual. Me quiero ir para Canadá. ¿Qué necesito para ir para Canadá y visitar esos lugares maravillosos que hay en Canadá? ¿Qué necesito para irme para España? Todos esos detalles lo pones allí. Entonces, ese destino empieza por sí solo la búsqueda. Ok, me quiero ir, por ejemplo, a Canadá, pero yo no tengo a nadie en Canadá y necesito y quiero estar. La mayoría de las atracciones que quiero están en Toronto, por ejemplo. Entonces, ok, ahí digo, ya tengo mi destino, yo quiero ir a Canadá, tengo el lugar, es Toronto, porque allí es donde yo tengo los lugares que más me gustaría visitar. Entonces comienza la planificación. Vas a buscar los boletos de avión, cuánto cuesta. Tienes que investigar algo muy importante, las temporadas altas y las temporadas bajas, porque esto puede o encarecer tu presupuesto o puede también abaratar el presupuesto. Es muy importante que tengas en cuenta las temporadas. Por ejemplo, si me voy fuera de mi país, tengo que ver en esa temporada, ¿hace frío, hace calor? ¿Debo llevar abrigos? ¿Debo poner en mi presupuesto un tipo de vestimenta y calzados específicos? Todo eso va dentro de lo que vamos a crear como destino, como lo que hacia dónde quiero ir, tiene que incluir todo eso. Ahora, mi itinerario, avión, si tengo que tomar avión. ¿A qué hotel o Airbnb iré? Si necesitaré transporte adicional o si es fácil moverse con un buen mapa, ¿verdad? Dentro de esa región, si hay transportes cómodos. Presupuestar las comidas. Ahora mismo es tan fácil tú poder buscar lugares muy buenos de gastronomía deliciosa en cualquier lugar del mundo. Señores, eso es que usted entre a Instagram y ponga gastronomía peruana en Perú. Y ahí, mi amor, te aparece todo lo que hay dentro de Perú que te puede servir como gastronomía y lo que quieres conocer. ¿Ok? Las atracciones turísticas y entretenimientos. Dentro de este itinerario que estás determinando para tu viaje, recuerda que puedes encontrar muchas atracciones que son gratuitas. Otras tienen, ¿verdad? Cost cover, las entradas. Todo eso tiene que quedar muy claro y establecido. Y para que puedas tener un viaje muy cómodo, asegúrate qué queda cerca, qué queda lejos, dónde debo enfocar cada cosa. Porque a veces, Rosy, yo quiero ir en un mismo día de un extremo a otro extremo de un
A
país.
muchísimos lugares.
Entonces, ubícalo por sección. Ok, esto queda cerca, entonces en ese día puedo ir aquí, 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 allá. Entonces, ahí va como decimos buen dominicano, señores, matando tres pájaros de un tiro. Entonces, luego de esto, busca las mejores opciones para gastar menos. Ya te dije, si me voy para el hotel, déjame ver en el hotel. ¿Qué beneficios tengo en el hotel? ¿Puedo conseguir este beneficio en un Airbnb? ¿Es más cómodo? Todas esas cosas debes de tomarla en cuenta porque el último punto te va a decir por qué quiero que tomes en cuenta abaratar todo lo que va a ser hospedaje, todo lo que va a ser, todo lo que puedas encontrar sin costo de entrada, que te permita conocer esa cultura, va a ser más enriquecedora tu experiencia. Luego, lleva un dinero extra para cualquier imprevisto. Y ahí voy con ahorrarte en lo que hemos hablado para que puedas llevar ese dinero extra. Mira, bien es cierto que cuando planificas unas vacaciones, tú estás muy feliz planificando tus vacaciones y no queremos pensar en nada malo. Mucha gente dice, cuidado con lo que declaras con tu boca. Sí, pero el suceso imprevisto puede aparecer. Entonces, guarda, dice, tengo un margen de $1,000, $1,500 en el caso que te vayas para un lugar donde sea en dólares, donde yo puedo tener este rejuego si algo llegara a pasar. Si en vez de yo tomar un taxi o irme en el metro o en el tren, tuve que tomar un Uber para poder llegar al sitio por X, Y o Z, todos esos pequeños imprevistos que no necesariamente son malos, pero que son imprevistos, téngalo ahí. Y también mire a ver cómo usted puede conseguir un seguro para su viaje. No viajes sin seguro de ser preferible. Haga una bitácora de sus gastos. mi presupuesto total, mi vuelo, mi hotel, los taxis, la comida, en la comida con desayuno, comida y cena. También las entradas de museos si llevan entradas, los entretenimientos, si voy a comprar souvenirs, si en el lugar donde voy a viajar, por ejemplo, para mí, a mí me encanta viajar a Estados Unidos en esta temporada, de agosto, de septiembre a de septiembre, octubre, noviembre, porque muchas de las tiendas se ponen en clearance. Hay mucha ropa, muy buenas marcas, en muy buenos especiales. Y si tú estás pensando ir a viajar para comprar, entonces ve con tu presupuesto para eso también y no te excedas. Así es que, en resumen, calcula tu presupuesto, busca el lugar que quieres ir y simplemente luego que tú tengas todo listo, ejecuta. No lo dejes para mañana, señores, que la vida es muy corta. No dejemos eso para mañana. Y en tu mapa de sueños del año 2025, incluye esos lugares que tú quieres visitar, ya sea fuera del país o en la República Dominicana. Este fue mi presupuesto del día de hoy, Rosa.
Ivette, muchísimas gracias por este presupuesto del presupuesto que trajo con él, pues realmente también muchos consejitos importantes que debemos tomar en cuenta antes de iniciar a hacer cualquier presupuesto relacionado con alguno de esos sueños, de esas metas que tengamos a corto, mediano y largo plazo. Quédese ahí con nosotros porque al regreso, música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Bueno, llegó el momento de música para tu bolsillo y Rosy ha decidido ponernos la difícil. Ella definitivamente no nos da pistas. Rosy, ¿qué pasa? Por Dios.
No, lo que pasa es que si decía algo relacionado, probablemente, y ustedes lo iban a adivinar. Entonces, como prefiero ponérsela un poquito difícil, lo que sí es que es una cancioncita bastante tropical que les traigo.
A ver.
Una canción tropical, quizás cuando escuchen la voz del artista les parezca conocido. Yo creo que al final no va a ser tan difícil. ¿Qué te parece si ponemos la canción, Ivette?
Vamos, vamos, vamos arriba.
Vamos a escuchar la canción. Y dirá, ¿y qué es lo que esa muchacha está poniendo?
Yo sé que es una música disco. Yo sé que es de los años de mi mamá, será.
No, no, vamos a ponerle un ching de voz.
Ya era una chica plástica, de esas que veo por ahí.
Oh my God, claro.
Ahí yo creo que
Temblares,
ya.
No.
Claro que sí. Ve que estaba muy fácil. Yo les dije que al final estaba muy, muy, muy fácil. Yo les dije.
Ay, ay, ay. Mira, era una chica plástica. ¿Vamos a hablar de cirugías?
No.
¿Y de qué vamos a hablar?
No sé, un chismá, dale un chismá, piensa en chismá. Un chismá no quiere, bueno.
Vamos, dale, dale, dale un chismá, vamos, vamos.
No, 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 a ti que me diga otra opción.
Ah, vamos a ver, espérate. Ella era una chica plástica, de esas que van por ahí. Ay, Rosy, vamos a hablar de las mujeres empoderadas que van tras el dinero hoy. Eso no le suma, Rosy.
No. Realmente, Ivette acertó con el cantante y que es Rubén Blades. La canción se llama Plástico, no Plástica, sino Plástico, y es una canción de Rubén Blades y Willy Colón, que fue lanzada en el año 1978 como parte del álbum Siembra, y es una de las salsas más emblemáticas con un mensaje social y crítico. ¿Por qué? Bueno, porque en sus letras, plástico, o sea, esta palabra aborda temas como el consumismo, la superficialidad y la obsesión con las apariencias y estar acorde a una sociedad moderna para encajar. ¿Ya yo lo acabo de decir el tema?
Sí, creo que sí, Rosy. Y
Vamos.
muy al lugar. Me encanta el tema.
Hoy vamos a hablar con esta canción, vamos a hablar acerca de el consumismo. Todos estamos involucrados en el consumismo, todos hemos caído, todos consumimos, todos somos consumistas, señores. Hay épocas donde lo hacemos más, ¿verdad? Donde pues el consumismo es mucho más alto, hay temporadas. Así que realmente todos pertenecemos a la comunidad consumista, unos
Así
más
es.
que otros, pero sí, todos somos parte de. Y hablamos tanto y hemos escuchado hablar tanto acerca de esta palabra, de este término. Por eso es bueno saber realmente cómo surge, qué hace el consumismo en nosotros, porque realmente el consumismo tiene efectos en nosotros. Y yo les voy a hablar un poquito acerca de todo lo relacionado a este término. Y lo primero es saber qué es el consumismo. El consumismo es un fenómeno económico y social que se refiere a la tendencia de adquirir bienes y servicios de manera excesiva o no esencial, impulsada por la publicidad, la moda y otros factores. Vamos ahora como a explorar un poquito acerca de esa historia de este término. ¿Y cuáles son como que esas temporadas de mayor consumo, el impacto que tienen tanto de manera económica, así como los países que son más consumistas? Déjenme decirle que el término consumismo comenzó a ser utilizado en el siglo XX y aunque el concepto de consumo excesivo se remonta mucho antes de esto, fue popularizado en la década de 1950 en Estados Unidos en un contexto de expansión económica y creciente, que fue una producción en masa cuando la sociedad de consumo empezó a ser un fenómeno muy evidente. El concepto de sociedad de consumo se asocia con la crítica al sistema capitalista, donde el consumo excesivo y la compra de productos que no son esenciales, porque usted no lo necesita realmente, se perciben como motores del crecimiento económico, pero también como generadores de desigualdades sociales y problemas medioambientales que los estamos enfrentando ahora realmente en bastante exceso. ¿Cuáles son esas temporadas donde aumenta más el consumo? Bueno, imagínese usted, Navidad y fin de año, es decir, diciembre, que ya vienen por ahí. Y es que es la temporada de consumo por excelencia en casi todo el mundo. Y las compras incluyen regalos, alimentos, bebidas, ropa y artículos decorativos. En muchos países, las ventas minoristas en diciembre representan un porcentaje significativo de las ventas anuales. O sea, es de la temporada, ya ustedes saben, de repunte, que lo que usted no vendió en el año probablemente lo venda en esa fecha o hasta más. Otra temporada importante es Black Friday y Cyber Monday. Esto es en noviembre, que también ya se acerca, o sea, el mes que viene. Y estas fechas, que fueron originadas en Estados Unidos, han ganado mucha popularidad en todo el mundo como días de grandes descuentos en productos electrónicos, en ropa y otros bienes. impulsando el consumo. Otra temporada de bastante importancia es la temporada del regreso a clases, es decir, agosto y septiembre, sí. Y es que en muchos países el consumo aumenta en torno a la compra de útiles escolares, ropa y tecnología para, obviamente, esa vuelta tan importante a las escuelas y a las universidades. Otra temporada que también es de bastante consumo son las vacaciones de verano, que incluyen entre junio y agosto. Y es que el gasto en viajes, entretenimiento y actividades recreativas incrementa, escuchen esto, en esa temporada pues incrementa bastante, especialmente en países con estaciones que son más definidas, la gente que va a buscar su calorcito y ese tipo de cosas. Y otra temporada que, aunque ustedes no lo crean, también es muy importante, es el Día de San Valentín. Y es que en muchos países esta fecha impulsa el consumo de regalos, cenas y la compra de experiencias para ese ser amado o ese amigo o amiga especial. ¿Cómo aporta el consumismo en la economía? Bueno, el consumo es uno de los principales motores del Producto Interno Bruto de un país. En economías desarrolladas, este representa el 60% y el 70% de su PIB. Y a través de la demanda de bienes y servicios, el consumo impulsa la producción, el empleo y la innovación. Un consumo elevado estimula la economía al generar ingresos para las empresas, recaudar impuestos y promover la inversión en producción. Sin embargo, un consumismo desmedido puede llevar al endeudamiento de los hogares y a la insostenibilidad, ambiental, que es lo que estamos viendo. De unos tiempos hacia acá.
Y más en algunos mercados específicos vemos una sobresaturación de contaminación.
Eso es correcto. Si hablamos un poquito acerca del consumismo en números, escuchen esto. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, el gasto en consumo de los hogares a nivel mundial alcanzó aproximadamente los 48 billones de dólares. Esto fue al cierre del año 2022, lo que refleja un aumento significativo en comparación con décadas anteriores. En términos de crecimiento, la tasa anual de crecimiento del consumo global ha oscilado entre el 2 y el 4% durante los últimos años y es impulsada principalmente por países emergentes como China e India y por la expansión, señores, del comercio electrónico que se ha convertido en uno de los rubros de mayor consumismo. ¿Cuáles son los países más consumistas? Ibe, dime tú el primero.
¿China, el primero?
No, el primero es Estados Unidos y es el mayor consumidor del mundo, con un gasto en consumo de los hogares que representa cerca del 40% de su PIB. La cultura del American Dream y el marketing agresivo han consolidado una sociedad que está totalmente basada en el consumo. En el número 2, ahí sí está China, y aunque históricamente fue más una economía de producción, más que de consumo realmente, el consumo interno ha crecido rápidamente durante las últimas décadas, impulsado por la clase media emergente. En tercer lugar, tenemos a Japón, con una fuerte industria de consumo, especialmente en tecnología y moda. Japón se destaca por su alta demanda de bienes electrónicos y marcas de lujo. En el número 4 tenemos a Reino Unido, donde el gasto en consumo representa aproximadamente el 65% de su PIB, con un mercado fuerte en moda, tecnología y servicios de entretenimiento. Y el país número 5, el consumista número 5, es Alemania, y es uno de los mayores mercados de consumo de Europa, con un fuerte énfasis en bienes duraderos como los automóviles y los electrodomésticos. Señores, el consumismo tiene muchas críticas y preocupaciones. Escuchen, el impacto ambiental, por ejemplo. La producción y el consumo excesivos están relacionados con el desperdicio de recursos naturales y la generación de contaminación. La moda rápida y la obsolencia programada son ejemplos de cómo el consumismo puede ser perjudicial para el medio ambiente. Otro tema que es muy criticado y también de preocupación por el consumismo es la desigualdad social. Y es que aunque el consumo puede estimular el crecimiento económico, también puede acrecentar las desigualdades. Y es que las personas de bajos ingresos pueden caer en deudas para intentar alcanzar niveles de consumo similares a los de las clases altas. Eso es la gente, ustedes saben, mucha gente que se endeuda por decir yo tengo o yo puedo, ¿verdad? O por entrar también, por poder encajar y ver en un círculo, por tratar de pertenecer. Pues incurren en deudas innecesarias. Otra preocupación muy importante relacionada con el consumismo son los problemas de salud mental. Y es que la presión social para consumir y la constante exposición a la publicidad pueden generar estrés, ansiedad y problemas de autoestima, especialmente en la comunidad más joven. Es decir, que el consumo, en conclusión, sigue siendo un aspecto central de la economía moderna y tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero así también como tiene sus beneficios, también tiene sus desafíos. La clave de esto está realmente en poder encontrar un equilibrio que permita un crecimiento sostenible y responsable en la parte del consumo, tanto para las economías como para el medio ambiente, que es realmente uno de los más afectados. Yo creo que así pues culminamos nuestro viernes, así los despedimos con esta cancioncita tropical, con esta salsita. Escuchen las letras para que también les haga mucho sentido el tema con las letras de la canción que toca como que esas partes más importantes relacionadas con el consumismo. Ivette, muy buenas noches. Si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo lunes.
Así es. Buenas noches a todos.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad.
ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Y regresaremos como dice la canción.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.